out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Mork y Mindy, título de hoy para Efecto Mariposa. ¿Recuerdan que Mork venía de Ork? Mork de Ork. Exacto. Había llegado en un huevo, viajando en un huevo. Yo me acuerdo de un hilarante momento donde descubre los huevos en la heladera y los empieza a tirar al aire como si vuelen libres, vuelvan a su planeta, y los tira.
Me acuerdo
y
perfectamente.
Rompe todos los huevos que estaban en la heladera.
Bueno, la serie todos los días empezaba con el momento en que él llega, ¿no? Es decir, el huevo que él viajando a la Tierra, ¿no?
Sí, y termina con, creo, uno de los grandes hallazgos, tratando de explicar a Orson en su planeta Ork, en cada capítulo, lo que había aprendido, la mirada sobre los seres humanos de un supuesto alienígena que venía de un planeta muy lejano, daba un juego humorístico importante, ¿no? Y filosófico también. Bueno, tengo un artículo acá que dice lo siguiente. Allá por 1995, les pido que presten atención a la fecha, allá por 1995, mientras yo probablemente jugaba a las canicas en el patio del colegio, se descubría el primer planeta extrasolar, 51 Peg B. Hoy, casi 20 años más tarde, un equipo de investigadores internacional liderado por un servidor y mi director de tesis, David Barrado, publicamos un artículo en el que confirmamos un nuevo planeta, Kepler-91b. Así que nos vamos a ir de Ork a Kepler-91b para conocer de qué se trata este hallazgo. Hecho por Jorge Lillo Box, astrofísico, estudiante, candidato a PhD del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología y autor principal de este estudio, que además tiene 27 años.
No
Jorge, se puede creer.
Jorge, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Gracias por acompañarnos,
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
¿Cómo que tenés 27 años y ya descubriste un planeta? No puede ser eso.
¿Qué atrevimiento?
Hay
¿qué
algo
atrevimiento?
Que está mal.
Bueno, es un proceso largo, la verdad, y además ha participado mucha gente también, o sea que gente que me ha ayudado mucho también.
Jorge, ¿desde chico te ha interesado el cielo?
Sí, por lo que me cuentan mis padres parece que sí. Desde muy pequeñito ya me interesaba mucho y conforme me iba haciendo mayor pues me veía la necesidad de tener un telescopio, de observar con un telescopio. De pequeñito siempre escribía cosas de extraterrestres y esas cosas y nada, al final en el instituto ya con mi profesor de física del instituto ya me dio el último empujón y ya me ilusionó tanto como daba las clases que me decidí a estudiar física y luego astrofísica.
¿Cómo fue exactamente ese momento del descubrimiento de este planeta?
Bueno, el proceso ha sido relativamente largo,
sí,
porque es un planeta bastante curioso, ¿no? Y bueno, empezó hace alrededor de un año y medio, y bueno, descubrimos que tenía cosas muy particulares este planeta, y al final, bueno, pues después de una colaboración con gente, con investigadores de Alemania, de Portugal, y del propio observatorio de Calabalto aquí en España, pues hemos podido confirmarlo, ¿no?
Tú explicas muy bien en esa nota cómo es que se descubrieron, cómo es que se ve, cómo es que se percibe. Sí. ¿Podemos contarlo en radio? ¿Cómo es que alguien puede descubrir un planeta, ¿no? ¿Cuáles son las referencias? ¿Cómo funciona?
Claro, incluso a mí que he estudiado esto, ¿no? Y tal, y a mí me sigue sorprendiendo incluso lo que podemos conocer estando estos objetos, estas estrellas, a miles de años luz, ¿no?, de distancia. Entonces somos capaces de medir cuánto pesa un planeta que está a 3.500 años luz, ¿no?
Increíble.
Impresionante. Bueno, pues en este caso, en particular, hemos utilizado dos técnicas, ¿no? A principios de este año, de 2014, publicamos un artículo utilizando una técnica que se llama variaciones elipsoidales, que básicamente lo que nos lo que es que el planeta está tan cerca de la estrella, está muy cerca, su año es de 6 días, en vez de 365 como nosotros, ¿no? Son 6 días.
Un año, su año es de 6 días, ahí está, increíble.
Exactamente.
O sea que va rapidísimo.
Va rapidísimo, sí, es una barbaridad. Entonces tarda solo 6 días en dar una vuelta a su estrella. Claro. Entonces, bueno, al estar tan cerca, y la estrella es una estrella gigante roja, que quiere decir que es una estrella muy grande, muy evolucionada, y bueno, pues al estar tan cerca le provoca un efecto que es el mismo efecto que provoca la Luna a la Tierra, que son las mareas, ¿no? La Luna, como pesa y la Tierra pesa, las dos se atraen mutuamente. Entonces, como la Luna atrae en parte a la Tierra, bueno, pues atrae lo que menos pesa, digamos, lo menos denso de la Tierra, que es el agua. Entonces, se producen las mareas. Ajá. El efecto que vemos aquí. Bueno, pues en este planeta es algo muy similar. El planeta está atrayendo a parte de la superficie de la estrella, de la atmósfera de la estrella, y la está deformando. Entonces, al deformarla, vemos más luz o menos luz, según el planeta gira alrededor de la estrella. Entonces, esa fue la primera técnica que usamos, y con eso confirmamos que había un planeta ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? Que después de sacar este artículo, hubo algún equipo internacional que sacó otro artículo diciendo que, pues, que este Kepler-91b pues podría no ser un planeta, ¿no?
Entonces, eso te iba a preguntar, ¿cómo hace el estudio para confirmar que se trata de un planeta? ¿Qué es lo que ustedes qué es lo que a ustedes les confirma que es un planeta cuando la comunidad científica había sospechado que no lo era en principio? Sabían que había un objeto, pero no lo definían como planeta. Me interesa esta parte, la definición.
Sí, en el primer artículo nosotros sacamos que el objeto que estaba girando alrededor de esta estrella, que había sido detectado por Kepler, pero que no estaba confirmado, no se había podido determinar la masa, determinamos que su masa era de alrededor muy parecida a la de Júpiter. Entonces, luego salió otro equipo diciendo que, bueno, que lo que había alrededor de esa estrella en realidad emitía luz. Entonces, si emite luz, no puede ser un planeta. Entonces, bueno, nosotros decidimos pues tomar más datos y tomar datos desde aquí, desde el Observatorio de Calar Alto, con el nuevo instrumento que se llama CAFE, y tomamos datos con una técnica que se llama velocidad radial, que es lo mismo que cuando ves una ambulancia. Cuando pasa una ambulancia por delante tuya, que cuando se acerca la oyes más, el sonido es más agudo, sí. Y cuando se aleja el sonido es más grave. Uh-huh. Pues con las estrellas pasa igual. Cuando se acercan a nosotros, su color es más azul, y cuando se alejan el color es más rojo. Entonces nosotros medimos, digamos, el color de esta estrella y vimos que se volvía roja y azul, roja y azul. Eso quiere decir que hay un planeta que está girando a su alrededor que la está haciendo moverse.
¿Eso es lo que se llama el método de los tránsitos?
De velocidad radial. Este es el método de velocidad radial.
Velocidad radial. Y es la primera vez que se hace este tipo de pruebas, que se prueba esto con tecnología española, ¿es así?
Exactamente. Sí, es la primera vez que con un instrumento íntegramente construido en España se detecta un exoplaneta y se confirma un exoplaneta. Sí. Entonces, con este estudio, con estos datos, confirmamos completamente el planeta y además damos más veracidad a nuestros resultados primeros, que obtenemos exactamente los mismos resultados.
Ahora, Jorge, este descubrimiento en realidad, así ya visto así, es impactante y es impresionante. Pero es mucho más impresionante cuando te escuchamos o leemos las cosas que se pueden aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestro sistema solar, observando esto que ocurre tan lejos, a 3.500 años luz.
Sí, exactamente. O sea, la pregunta clave es por qué hacemos todo esto, ¿no?
Claro.
¿Lo hacemos porque nos divierte o lo hacemos porque realmente es útil para la sociedad y para nuestro conocimiento en general, ¿no? Pues sí, efectivamente es útil. Y es útil porque necesitamos saber, necesitamos el conocimiento, necesitamos saber cómo nos hemos formado, por qué estamos aquí, ¿no? La pregunta básica. ¿Por qué ha surgido la vida aquí, ¿no? Entonces hay varios pasos que dar en para responder a todas estas preguntas, que no son nada fáciles de responder, y una de ellas es saber cómo se forman, cómo viven y cómo mueren los planetas, ¿no? Lo que digo, lo que cuento aquí en el artículo este del blog, que no sé si habréis leído,
sí,
es
claro.
que lo que tenemos ahora mismo, lo que teníamos hasta hace poco era una foto, una foto de cómo son los planetas en su vida adulta, ¿no? Uh-huh. Solo conocíamos los planetas del sistema solar, que son planetas adultos, tranquilos, no pasa nada en ellos, digamos, no hay ningún proceso cataclísmico ni nada. Sin embargo, necesitamos fotos de otros planetas en su nacimiento y en su muerte para conocer todo el proceso, toda la evolución, ¿no? Entonces, este descubrimiento lo que es una foto de un planeta al final de su vida. Esto es lo que le va a ocurrir al sistema solar dentro de 4.500 millones de años. O sea, es importante porque sabemos que dentro de 4.500 millones de años el Sol va a empezar a expandirse, se va a empezar a tragar a los planetas interiores, Mercurio, Venus, después la Tierra y después Marte.
O sea que estamos en la mitad, ¿no?
Confirman esto.
O sea que estamos en la mitad del tiempo.
Sí, exactamente. El Sol lleva 4.500 millones de años de vida y le quedan otros 4.500 millones de años.
Ahí está.
Y entonces, para que os hagáis una idea, nosotros llevamos viviendo, digamos, hemos vivido ya, la Tierra ha vivido el 50% de su vida, ¿no? Uh-huh. Pues este planeta ha consumido ya el 99%, solo le queda el 1% de su vida.
Y está siendo arrastrado por esa estrella enorme que es muy vieja, digamos, entonces.
Claro. Lo que nos cuenta este trabajo es que las estrellas, cuando en un momento dado, empiezan a expandirse, ¿no? Porque agotan su combustible interior y entonces empiezan a expandirse hasta que llegan a las órbitas de los planetas que tienen alrededor, ¿no? Cuando el Sol se expanda mucho, pues llegará hasta la órbita de Mercurio, de Venus, de la Tierra y de Marte. Pues en este caso lo que está pasando es lo mismo. Esta estrella ya es vieja, ya ha evolucionado y ya se está hinchando. Y al hincharse, pues lo que va a ocurrir es que dentro de 50 millones de años, que es mucho para nosotros, pero no es nada para la vida de una estrella, se tragará al planeta.
Jorge, desde aquel primero que tú evocabas en 1995, aquel primer planeta extrasolar que se descubrió, el exoplaneta es el que no está en el sistema solar, hasta este, ¿cuántos exoplanetas conocemos?
Pues mira, llevamos este año se han confirmado ya más de 1.000, hasta ahora ya llevamos confirmados más de 1.000 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, casi 2.000 de hecho.
Y todos han dado este tipo...
No están
en el sistema solar. Todos han dado este tipo de información, aunque sea en distintos momentos o de distinta intensidad, que da Kepler 91b, o esta información con el 1% restante de vida es una información clave con respecto a los otros miles de exoplanetas descubiertos.
Pues mira, todos los descubrimientos son súper importantes, porque de no conocer nada a conocer algo ya es un avance inmenso, ¿no? Entonces, para mí todos los planetas que se descubren son importantes, todos. De hecho, ha habido descubrimientos, nos hemos encontrado con que hay planetas que no esperábamos que pudieran estar ahí, que pudieran sobrevivir en esas condiciones, ¿no? O incluso sistemas planetarios de 7 planetas hemos llegado a descubrir ya. O incluso planetas más pequeños que el más pequeño que conocíamos, que era Mercurio, ¿no? Claro. Kepler 37b es el planeta más pequeño conocido, es casi del tamaño de la Luna. O sea, hemos sido capaces de detectar ese tipo de planetas. Nos hemos encontrado con cosas muy variopintas, ¿no? Que no esperábamos que estuviesen ahí, ¿no? Entonces este es un granito más. Es un paso más. Además, la importancia de este es que no se conocen muchos planetas alrededor de una gigante roja, de una estrella como esta, ¿no? Una estrella adulta, ya vieja. Entonces, este descubrimiento es importante por eso, porque aporta un granito a cómo los sistemas planetarios pues acaban su vida.
¿En ese sistema planetario es solamente ese planeta y esa estrella o hay otros planetas allí?
De momento solo este. De momento solo hemos detectado este.
Ajá.
Pero siempre hay que seguir investigando, ¿no? Porque no sabes nunca lo que te va a deparar un sistema planetario de estos.
Y además no...
Para que os hagáis una idea, no lo he dicho. Ah, perdón.
No, dime.
Para que os hagáis una idea de lo espectacular que sería poder estar en una hipotética superficie del planeta, está tan cerca y la estrella es tan gigante que ocuparían el cielo el 10% del cielo, que es 10.000 veces más de lo que ocupa la Luna. ¿Vale? Si veis la Luna, multiplicáis eso por 10.000 y eso es lo que ocuparía la estrella, el Sol, desde la superficie de este planeta.
Ahí está el video que nosotros hemos publicado, que tú recomendabas que viéramos, que nos muestra exactamente eso, ¿no? Nos muestra una una reproducción gráfica de cómo sería poder estar en la superficie de ese planeta. Es maravilloso. Uno no lo digo, lo que a mí me da más vértigo pensar es que no sabemos qué porcentaje de lo que existe estamos conociendo. No hay forma de saber eso. Y me preguntaba, desde 1995 hasta acá se han descubierto miles de exoplanetas. Supongo yo que tiene que ver con tecnologías que permiten hoy detectar estas cosas que antes no se podían detectar. ¿Es así o hay otros factores que expliquen esto, que esta lluvia de exoplanetas desde el 95 para acá?
Exactamente, o sea, es básicamente avance tecnológico, ¿no? Porque sabemos que hay planetas, porque hay planetas en nuestro sistema solar, y ya se predijo que tenía que haber planetas en nuestros sistemas estelares, pero no teníamos la tecnología suficiente. Ahora mismo tenemos la tecnología en cuanto a la aplicación a planetas extrasolares, ha crecido exponencialmente desde la década de los 90, ¿no? Entonces ahora pues podemos detectar eso, planetas enanos, planetas de incluso más pequeños que Mercurio, planetas gigantes, gaseosos, planetas tipo Tierra, que es, en realidad, al final lo que estamos buscando es eso, ¿no? Es un gemelo terrestre. Estamos buscando, porque estamos buscando vida, ¿no? Realmente, aparte de todo lo interesante que es saber cómo es la evolución y cómo va a ser la evolución de la Tierra, también la idea es poder encontrar algún planeta en el que pueda haber surgido la vida.
Yo te quería preguntar sobre eso, porque tú decías, cuando eras niño dibujabas extraterrestres. Estamos descubriendo ya miles de planetas, sabemos que hay millones. ¿Cada vez estamos más cerca de que aparezca vida en otro planeta?
Pues, claro, eso es una cuestión un poco ya más personal, ¿no?, de cada uno. Mi opinión es que hemos explorado una pequeñísima parte del cielo y hemos encontrado 2.000 exoplanetas.
Sí.
¿Qué no habrá en el resto del universo, ¿no? Pensar que en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas como el Sol, y en el universo hay 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Eso nos da pues 100.000 trillones de estrellas en todo el universo.
Increíble.
Para mí es prácticamente imposible que no haya una estrella alrededor de la cual haya un planeta que tenga las condiciones precisas, justas y necesarias para que se desarrolle la vida.
Sí, claro. Ya por probabilidades nomás, ¿no? Si es imposible.
Exactamente. Claro. Exactamente.
Hace unos días, viendo la nueva serie Cosmos, la de 2014, no sé, supongo que la habrás visto, hay uno de los episodios donde muestran de una manera gráfica el universo conocido, es decir, hasta dónde, a qué distancia de este puntito que ocupamos en el espacio conocemos. Y la verdad es que me sorprendió verlo graficado de esa manera. Yo no tenía idea que esa cosa vertiginosa, la gráfica está muy bien hecha porque parte del planeta Tierra, va al sistema solar, la vía, todo, y se aleja y se aleja y se aleja a una cosa de la cual simplemente hasta ahí conocemos lo que hay a nuestra espalda, digamos. No sabemos todavía lo que es, pero ya se puede presumir algo sobre lo que sucede más allá de esa frontera, ¿no?
Yo siempre lo digo, ¿no? Que estudiar astronomía y, bueno, básicamente conocer el universo nos da, a mí por lo menos me hace ser muy, muy, muy humilde, ¿no? Porque te das cuenta de que es que no ves absolutamente nada en el universo.
Claro.
Lo que decía Carl Sagan, ¿no? Cuando se salió la imagen esta del punto pálido azul, ¿no? Somos un mísero grano de arena en la vasta orilla de arena cósmica, ¿no? No somos nada. Entonces, claro. Sí, efectivamente, da mucho vértigo, pero hay que ser consciente de ello.
No somos nada, pero a la vez la emoción
que no somos nada.
Digo, pero a la vez la emoción de formar parte de ese universo, de venir de donde venimos, de la manera en que lo presenta Cosmos, digo, que a mí cada vez me conmueve más cuando lo veo, ¿no? Veo esa forma narrativa de contar lo que somos, es realmente emocionante. Uno se siente a la vez muy pequeño y enorme también, ¿no?
Sí, es un punto tan pequeño como puede saber tanto, ¿no? Pero en realidad no sabemos nada.
Claro, no sabemos.
Jorge, ha ayudado mucho, hablábamos de la tecnología, ha ayudado mucho el Hubble y muchos telescopios, y ¿no? Es decir, que están viajando todavía, ¿no? Están mandando mucha información desde allí también, ¿verdad?
Sí. Por ejemplo, uno de los telescopios que más ha ayudado y que ha ayudado también a este trabajo es el telescopio espacial Kepler, ¿no? Lanzado por NASA en 2009. Ajá. y que bueno, ha acabado su primera misión, digamos, a principios de este año, pero que nos ha reportado más de 5.000 candidatos, ¿no?, a planetas, que son candidatos, efectivamente, y todavía hay que confirmarlos, pero más de 5.000, ¿no?, en solo 4 años de búsqueda.
Sí, claro.
Y no solo esto, ¿no?, hay muchísimos observatorios desde Tierra, muy importantes, porque efectivamente estos son solo candidatos. Luego hay que observarlos desde Tierra para poder confirmar su naturaleza planetaria. Entonces, también yo desde aquí reivindico la importancia de los observatorios terrestres para la búsqueda planetaria, porque además han crecido tecnológicamente una barbaridad y hay instrumentos muy buenos desde Tierra.
Hace no mucho tiempo conversábamos con integrantes del Observatorio de Atacama, en Chile, el desierto de Atacama, y nos contaban cómo increíblemente las ondas de radio, digamos, el sonido, las ondas de radio son las que les permiten ir más lejos, ¿no?, en la investigación. Y la verdad que fue una charla fantástica.
Sí, no, Alma, supongo que te referirás, serían,
sí, Alma,
investigadores de Alma, va a revolucionar, ¿no?, la astronomía de los próximos 10, 15 años.
¿Has estado allí, en Alma?
No he tenido la oportunidad, ya me gustaría.
Bueno, podemos hacer algún contacto allí para que se junten y conversen, a lo mejor. ¿Quién te dice? ¿En qué estás trabajando ahora, Jorge? ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues estoy trabajando, también sigo trabajando con planetas, ¿no?, con otros sistemas, pero bueno, probablemente lea la tesis en junio del año que viene, así que dentro de poco ya me embarcaré en el viaje de la escritura
del trabajo. Jorge, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Efecto Mariposa. Qué linda edad tenés, 27 años, cuando ya estás metido en esto y todo lo que queda por descubrir, ¿no? La verdad que te mandamos un abrazo enorme desde Montevideo. Gracias por estar en Efecto Mariposa.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias por divulgar ciencia.
Gracias.
Jorge Lillo Box, amigos, español, astrofísico, estudiante, candidato a PhD del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología y, bueno, autor de este trabajo que da cuenta del descubrimiento de un nuevo planeta.
Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto Mariposa.